Seguimos en tertulia, seguimos con Susana Mangana, Karina Novarese, Gabriel Mazarovich e Isaac Alfie. Volvemos a Sarkozy, pero por otro lado. Los presidentes de Estados Unidos, Barack Obama, y de Francia, Nicolas Sarkozy, criticaron de manera inusualmente dura la actitud del primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, durante una conversación confidencial que mantuvieron el 3 de noviembre pasado. La agencia EFE informaba ayer que todo ocurrió cuando Obama reprochó a Sarkozy, en un encuentro mano a mano durante la cumbre del G20 en Cannes, que no le hubiera advertido que Francia iba a votar a favor del ingreso de Palestina en la UNESCO, lo que se materializó el 31 de octubre. De allí, el intercambio derivó sobre Netanyahu, de quien el presidente francés dijo: ya no lo puedo ver, es un mentiroso, a lo que su colega de Estados Unidos agregó: tú estás harto, pero yo lo tengo que tratar todos los días. Este diálogo fue difundido por un sitio de información francés en internet, Arrêt sur Image. Según esta página web, las palabras se filtraron por un error de la organización del G20. Había media docena de periodistas que esperaban la comparecencia pública de los dos mandatarios al término de su audiencia, y en ese momento se distribuyó auriculares. Se les dio a los periodistas auriculares para que pudieran escuchar luego la traducción simultánea de la conferencia de prensa que iba a ocurrir. Pero, Murphy existe, y resulta que esos auriculares ya estaban habilitados, y antes de que comenzara la conferencia de prensa, los periodistas pudieron escuchar ese diálogo, que en principio era privado, entre Obama y Sarkozy. En primera instancia, los periodistas se pusieron de acuerdo en no utilizar esas palabras, porque no las habían grabado, y porque, de haberlas aprovechado, se hubiera podido dar a entender que estaban haciendo trampas para conseguirlas, en fin. Lo cierto es que este sitio de internet que acabo de mencionar decidió, en el día de ayer, dar a conocer lo que había pasado. Y bueno, ustedes dirán qué les parece.
¿Desde qué punto de vista? ¿Periodístico de política internacional?
Tenemos dos debates, claro.
Bueno, con respecto a la política internacional, creo que es un poquito escandaloso, pero no asombra a nadie. Es obvio que estas relaciones son complicadísimas. Y además, lo que sí es interesante, que esto deja muy en claro, es que la relación Estados Unidos-Israel no es tan maravillosa y nunca fue, pero supongo, pero no es tan suavecita como en otros gobiernos. Evidentemente Obama no es el presidente que le tiene más simpatía, en especial a Netanyahu. Pero para mí eso es anecdótico, la verdad. Nadie va a dejar de pelearse o de arreglarse o de hacer la paz por estos dos comentarios de café. Que además Netanyahu debe hacer los mismos, pero no se los agarraron. Dirán: este muchacho me tiene harta.
Esto es una especie de WikiLeaks, pero por otra vía, ¿no?
Ahí va.
En vez de filtrarse papeles de la diplomacia norteamericana o francesa,
eso pasa
se
mucho.
Filtra una conversación que no debió haber estado conectada a los micrófonos.
Los traductores muchas veces tienen que escuchar cosas que normalmente no llegan a traducir, porque saben que no son para traducir, o que a veces se les escapa algo. Y claro, cuando hay tanta tecnología ya enchufada, pues pasan estas cosas.
Bueno, tú no sabes si estaban hablando en inglés o en francés. Supongo que en inglés, ¿no? Porque no creo que Obama hable francés.
Obama no creo que hable francés, sí, exactamente. A mí lo que me parece interesante es destacar que, y ya lo hemos dicho en alguna otra tertulia cuando hablamos de la petición de Palestina, de la Autoridad Nacional Palestina, para ingresar como Estado de pleno derecho a Naciones Unidas, ya se habló en aquel momento de la hipocresía mundial, sobre todo de los, como dice Gabriel, de los poderosos, ¿no?, de las grandes potencias, porque creo que, por un lado, dicen una cosa, pero después actúan de otra manera. Es decir, opinan que Netanyahu es una persona que no tiene ya credibilidad. Ciertamente habla también de la falta de apoyos a nivel mundial de este gobierno de Israel, que preocupa en la interna de su propio gobierno y también de la sociedad israelí hoy. Y por otro lado, demuestra que finalmente esos poderosos, Francia, Reino Unido, justamente a pesar de que no les caiga bien, a pesar de que las relaciones sean muy tensas, finalmente también se apoya a Israel porque temen la reacción del otro, porque se desconoce, porque se siguen alimentando otros prejuicios.
Yo creo que, a ver, son dos. Si todos los comentarios de todos los gobernantes salieran a luz, bueno, esto sería, estaríamos en guerra mundial todos contra todos, seguramente. O sea, que esto me parece, tampoco los comentarios A ver, tampoco son unos comentarios súper fuertes. Lo calificó de mentiroso, bueno, piensa que está mintiendo. No, pero a ver.
Pero dentro de los comentarios que se hacen.
Dentro de los comentarios que uno se hace, me parece que no es un súper comentario. Y el otro dice, bueno, yo lo tengo que soportar todos los días. Se ve que lo llama todos los días. No sé, no me parece que sea una cosa, a ver, evidente, súper. Y reitero, si se supiera, quisiera saber lo que dicen de nosotros y nosotros decimos de otros, y dijimos y escuchamos.
Lo que dijeron acá de Sarkozy estos últimos días.
Claro, y algunas cosas que escuchamos, yo cuando tenía cargo, escuché personalmente, inclusive afuera, de gente muy conexa con diplomacias externas de la región sobre Uruguay, que no sabían que el cargo que tenía, por ejemplo, y lo escuché de la esposa de un canciller, por ejemplo, de otro país, que va a matarse, pero no importa, y no es para decirlo, me parece. Ahora, yo creo que si los periodistas que tienen cierta responsabilidad, porque estas cosas tampoco son gratis, si se conviene determinada cosa, me parece que hay cosas que hay que guardar, por lo menos por un tiempo. Después, cuando pasa y no tiene ninguna relevancia, desde el punto de vista de las relaciones.
Para la biografía.
Para la biografía es una cosa, pero realmente, poner otra cosa, por más imprudencia y demás que sea, en momentos donde las cosas no están fáciles, no parece que sea una función del periodismo, mucho más por una anécdota, porque no es una cosa, a mi gusto, tan relevante. Es más una anécdota que algo súper relevante.
Gabriel, ¿tú cómo lo viste?
Yo primero, me quedo primero con la anécdota de la parte periodística, ¿no? Yo creo que tenemos un problema que es la instalación de un síndrome Wikileaks que tiende a ser centro en lo accesorio, y en los comentarios sin ningún sentido, sin ninguna cuestión, y eso se transforma por la necesidad, como tenemos que actualizarnos. Antes nos actualizábamos 3 veces al día, o 1 vez al día. Ahora, como hay que actualizar y estar informado cada 15 segundos, necesitas que todo sea trascendente, y no pasan...
Está bien, está buena la observación que hace Gabriel a propósito de esa relación que se ha ido generando entre el consumidor de información y los sitios de internet, televisión, radio, etcétera, ¿no? Como que ha habido un cambio a partir de las nuevas tecnologías.
Necesitas generar cosas trascendentes cada 30 segundos y eso es muy difícil, ¿no? Porque no ocurren cosas trascendentes cada 30 segundos. Entonces, ese es un problema. Segundo, a mí, Emiliano, vos sos periodista, trabajamos en esto, vamos a cubrir conferencias de presidente no tan importantes, ni tan bien organizadas, ni con tanta seguridad, hasta electrónica que bloquean los celulares a 20 cuadras a la redonda como el G20. ¿A vos te parece que es casualidad que esa conversación se haya filtrado? Que le hayan dado los auriculares y que además, porque accedieron a, y que un traductor lo haya traducido.
No fue traducido.
Sí, no, tuvieron una traducción. Había un traductor traduciendo.
Yo entendí, todavía no estaba traduciendo.
Mira, ese detalle me faltaba.
¿Entendieron? Sí. Que estaban hablando entendieron en inglés para mí.
No, hay un, no uno de ellos accedió a una traducción en francés porque había un traductor que lo estaba traduciendo. Eso dicen dos notas. Entonces, yo lo que digo es, a mí me llama muchísimo la atención que en una cosa de tanto control, donde te revisan con escáner hasta los calzoncillos, haya alguien apretado una cosa que te permita hablar. Y me llama más la atención que dos tipos que tienen una seguridad tan grande como Sarkozy y Obama los dejen hablar adelante de micrófonos. Privado, ¿no?
Es raro y da para este tipo de especulaciones.
Yo no sé hasta dónde no fue una señal y hasta dónde no, pero bueno, eso son puras especulaciones,
sí,
¿no?
Sí, las mismas que señalan que detrás de algunas de las filtraciones de WikiLeaks habría incluso un interés del propio Estados Unidos, del propio Departamento de Estado. Entonces, de Estados Unidos.
A mí me parece que ahí hay mucha tela para cortar. A mí, yo fui periodista, sé que nunca fui de una agencia tan importante como EFE o Franpress, pero para llegar a los lugares realmente privados de una conferencia de presidentes, tenés que ser tipo un agente secreto.
Quédate tranquilo, yo trabajé para EFE y a veces no van ni los más importantes y se puede llegar de una manera más sencilla.
Si estamos en el campo de las hipótesis, hay muchísimas.
No, a mí me encanta.
En primer lugar, yo estoy de acuerdo contigo en que se ha desvirtuado en una cantidad de cosas el periodismo en ese sentido, la desesperación por tomar
tonterías. Pero es lo que
llaman
vacío por saturación.
Solamente quiero explicar esto. A ver, en este caso, por lo que leímos, porque es lo único que tenemos, no han hablado los periodistas directamente hasta ahora, parecería que los periodistas que estaban ahí realmente respetaron esto, porque una semana sin publicar esto es mucho. Lo que pasa es que es imposible en la naturaleza humana que la gente no hable. en algún momento alguno se lo comentó a algún colega, ese colega se lo comentó a otro y terminó en este sitio que no parece ser el adalid de la responsabilidad periodística. ¿Ah? Pero no es que lo haya sacado Le Monde o El País de Madrid o la BBC, no. Eso en primer lugar, y estamos de acuerdo en que hay una responsabilidad periodística. Pero en segundo lugar, los políticos, y más de esa talla, las figuras públicas, saben que están las 24 horas expuestas al ojo público. Cuando aquí tuvimos el tema de Valle, de alguna manera se lo criticó al presidente Valle porque no previó que hay gente que va a estar filmando todo el día, tomándole o incluso escuchándolo ilegalmente, ¿por qué no? Por ahí estaba el ejemplo de Gordon Brown cuando le dio la mano a una que me encantaba conocer, pues le dijo vieja de porquería o no sé qué, alguna mala
intolerante. Intolerante, sí. ¿Ah? Le debe haber dicho no intolerante.
Y yo pensaba, yo si fuera político, sí, es que al otro día me bajan, porque yo termino, me meto en el auto y diría, ah, que estoy harta de esta. ¿Entendés? Son comportamientos humanos comunes, lo que pasa es que empieza a haber elementos tecnológicos donde todo se escucha y todo se sabe, y antes no.
Y que no todo.
Pero todos como periodistas, sí, perdón, hemos escuchado, sí, estos exabruptos, entre comillas, de presidentes, de los nuestros mismos. Uh-huh. Así que no deberíamos asombrarnos.
Pero ahora, ¿cuál es el fondo de la cuestión? Hablemos de eso.
Bien, pero una cosa son los medios electrónicos y está todo bien. Yo creo que la raíz de todo es otra, porque me parece que antes también no había medios electrónicos y también los periodistas sabían y conocían, y sin embargo estas cosas razonablemente podían quedar.
No estaba la tecnología tampoco.
Creo, importa, que es, pero es, ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia entre la tecnología? O porque tu hipótesis, que me parece válida, es, bueno, esto se sabe, uno se lo pasó a otro, le dijo y terminó. Bueno, antes también le decía, pero no terminaba. Me parece que hay un tema un poco más de fondo.
Sí, pero a mí me preocupa la cuestión de fondo. O sea, ¿qué dijo Sarkozy? Sí. ¿Qué dijo Obama? Es una anécdota, pero lo que importa es, ¿y qué hacemos con eso que dicen? Si opinan de esa manera, ¿por qué después no son consecuentes? En tanto que representantes de dos gobiernos y dos países que sí tienen capacidad de presionar. Por un lado, a Sarkozy se le dice siempre como un cierto amigo de los árabes. Quiero yo saber realmente qué tan amigo era de Gaddafi a última hora, ¿verdad? Pero bueno, quiero decir que no son, justamente como dice Gabriel, dos presidentes cualquiera, ¿verdad?, que no tienen esa capacidad de relacionamiento con países que están en conflicto, como es palestinos, pero también sirios y, por mencionar algunos, Irán en la vuelta y Israel, ¿verdad? Eso es lo que nos debe preocupar. Lo otro que decía Gabriel, apunto eso que algunos llaman, y te decía ahora, Karina, vacío por saturación. Muchas veces aquí en el noticiero, igual que en España, veo de gran noticia, hubo un accidente en Inglaterra en una autopista que nadie conoce, 20 muertos. Claro que es una desgracia que hayan muerto 20 personas, pero yo dudo de si es una noticia para transmitir en el telediario central.
Primero deberíamos dudar de los accidentes de la bicicleta con la moto en la esquina, y también los estamos
pasando.
Claro,
pero te quiero decir que son esas cosas, lo que dice Gabriel, que la necesidad de generar noticias todo el tiempo hace que estemos buscando lo llamativo, aquello que causa también atención y que atrapa el interés de la audiencia. Y ojo con eso, porque a veces nos lleva a debatir de cosas que no lo son tan importantes.